en Salta. En diversos medios usted estará acostumbrado a escucharlo respondiendo consultas previsionales y trabaja, obviamente por su cuenta, en su estudio como economista. Pero además de todo eso, ¿no? Le cuento que es un gran lector y es esa faceta la que vamos a descubrir hoy acá con nosotros. Bienvenido Ernesto Alegre Distopía, un gran amigo de este programa, repito. ¿Cómo estás, Ernesto?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, muchas gracias.
Un saludo.
Acá está el Japo con
saludos. Saludo, Ernesto.
Japo, ¿cómo estás?
Todo bien, vos.
¿Cómo estás? ¿Estás con calor, Ernesto? ¿Estás con un refresco o algo?
Sí, pero
haciendo
bueno,
número, no, capaz que está ¿no? haciendo. Anda haciendo número.
Cierra los números, Ernesto.
Nunca cierra los números.
Nunca cierra el número. Bueno, Ernesto, hemos tenido varias charlas personales, ¿no? De las que, bueno, me encantaron. Siempre me gustó hablar con vos, ¿no? Charlar, conocerte. Y en todo surge tu amor por la lectura, ¿no? Contanos cómo surgió ese Ernesto lector y cómo pensás a la literatura en tu vida.
Sí, la verdad es que últimamente estoy leyendo medio poco, a veces me da culpa no leer más, ¿no? Mm. Pero bueno, me acuerdo, mire, mi primer libro me lo regaló mi abuela, yo iba a primer grado y era un libro de Edmundo D'Amici que se llama Corazón. Mm. Es bastante triste el libro, ¿no?
Sí.
De un chico que le pasa un montón de cosas, pero bueno, lo guardo ahí como mi primer libro.
Bien.
Pero sí, siempre leer es una maravilla, ¿no? Uno, al principio uno cree que leer lo ayuda a conocer cosas y después se da cuenta que uno lo que conoce es a uno mismo un poco, ¿no?
Claro.
Hoy creo más eso y me parece que ayuda mucho leer de todo, leer ficciones, leer no ficciones, de todo. Pero bueno, qué lindo que es leer realmente.
¿Y qué lugar ocupa la literatura en tu vida? ¿Vos tenés una rutina para leer o cómo
no,
haces?
No, la verdad es que últimamente me preocupa, estoy con mucho trabajo y quisiera dedicarme más a mí, digamos, poder disfrutar un poco más, encontrar el momento de paz, ¿no? Yo no puedo leer en todo momento, tengo que tener un momento de tranquilidad, a veces me gusta fumar, uno busca ese momento, no generalmente tampoco lo hago en la noche, lo ideal me resulta, si me puedo escapar en algún momento, sentarse en un café y leer un rato solo, y tomar algo, pero sí, es importante la lectura, no imagino la vida sin leer, ¿no?
Lo he encontrado en alguna cervecería también leyendo y bueno, me he unido a la lectura y a la tomada, obviamente. Ernesto, sos economista y en un primer análisis el frío imperio de los números no tiene mucho que ver con la literatura y la ficción. ¿Cómo conjugás esos dos mundos disímiles en tu cotidianeidad?
Bueno, en realidad, a mí no sé si me gustan tanto los números. Me parece que siempre lo que más me ha gustado es la economía, digamos, intentando comprender qué le pasa al ser humano, ¿no? Qué pasa en la sociedad, qué le pasa, ¿no? Eso ha sido siempre creo que la economía, bueno, sin duda es una ciencia social, pero siempre me ha pasado que me gustaba más como la cosa de lo micro, de la familia, de, ¿no? No tanto por ahí la cosa financiera, que pareciera que hay más frialdad, ¿no?
Sí.
En los agregados macroeconómicos. Yo por ahí que eso me ha resultado siempre lo atrapante. ¿Qué le puedo encontrar? No sé, en general los economistas escriben muy mal, escribimos capaz muy mal, ¿no? Son escribidores, son una cosa espantosa de leer los artículos técnicos, ¿no?
Sí.
Aunque, bueno, hay de todo, pero parece que es lo que más abunda. Creo que hay que sacarse un poco, digamos, la cosa de creer que, de meterle un poco más de arte, ¿no? Sacarle un poco la frialdad y ponerle un poco más de lo artístico.
Bien, le contamos a nuestros oyentes que aunque les parezca raro, estamos descubriendo la faceta del lector de el gran Ernesto Martínez. Y Ernesto, ¿qué libros te conmovieron más como lector? ¿Tenés algún autor preferido? ¿Tenés algún libro, digamos, que es, tiene un lugar preferencial dentro de tu biblioteca?
Mira, un libro que me gustó mucho y que leí muchas veces es La Isla del Tesoro de Stevenson. Uh-huh. Que yo la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando ya más grande me enteré que era uno de los escritores favoritos de Borges, ¿no?
Sí.
Porque claro, no es un escritor para chicos necesariamente, como uno se imagina, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente lo he disfrutado mucho y varios de sus libros. Ahora no me viene a la mente algo en especial. Cada tanto hay algún libro que me encanta, ¿no? Que uno lo siente escrito para uno. Me ha gustado muchísimo también, he disfrutado mucho en su momento sobre Héroes y Tumbas de Sábato.
Tremendo es.
Sí, sí, tremendo. Depende capaz el momento de la vida en que uno lo lea. Uno, yo lo he leído siendo apenas pasada la adolescencia y he sido muy, me marcó mucho, siento, ¿no? Y después no me viene a la mente, a ver, tendría que pensar, hacer un poco de memoria. Tantas cosas que uno encuentra por ahí maravillosas, ¿no?
Y ahí en tu biblioteca, ¿tenés algún libro que, digamos, que vos guardes un lugar especial para ese libro? Que, digamos, te pueden tocar cualquier libro menos ese.
No, bueno, tengo un montón de ediciones de La Isla del Tesoro, ¿no?
Ah, bien.
En castellano. Sí. Y la verdad es que me gustaría mucho que mis hijas lo lean por ahí. Yo no sé si se van a enganchar como yo, pero bueno, me encantaría. Sí, soy bastante obsesivo con los libros, ¿no? Generalmente no presto, ¿no? y soy igual, trato de no pedir también, ¿no?
Claro.
Si me gusta, por ahí voy y me lo compro, ¿no? Pero bueno, creo que con los años me voy a ir aflojando un poco, ¿no? Pero bueno, sí, uno los cuida, los libros, los quiere. Hay como una cosa también hasta fetichista, ¿no?
Sí, 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 sí.
Uno se va poniendo más grande y ya se fija el tamaño de la letra, si me gusta la calidad del papel, ¿no? Si se pueden abrir bien, que no sean incómodos. Si puede, uno ya no quiere la edición de bolsillo.
Claro, claro.
Nos ponemos viejos, ¿no?
Y si antes leíamos en fotocopia, ¿viste? Y ahora
no, sí, ahora sí, estamos destruyendo los ojos con el PDF.
¿Lees en PDF?
No, trato de que no. Pero todavía no descubrí esos como el, no sé cómo se llama, el de Amazon, esos instrumentos para leer que no tienen luz, me dijeron que son buenísimos, pero...
Ah, los e-reader, ¿no?
Claro, sí, todos esos e-book no los he probado, pero habría que darle una oportunidad.
Sí, sí. Sí. Igual creo que como el papel y el libro no hay.
No, claro, no. Ojalá que nunca desaparezcan, ¿no? Yo creo que nunca va a desaparecer el libro, ojalá, me gustaría pensar eso.
Aparte el olor, inclusive el libro, es una experiencia, ¿no? Que es que no se puede cambiar por nada. El tema que aglutina el programa de hoy, Ernesto, es la muerte. ¿Cómo pensás a ese momento inevitable que todos vamos a pasar, ¿no? Reflexiones a las 2 de la tarde.
Con 400.000 grados de calor.
Y está para las 7 y yo te pregunto sobre la muerte. A ver, ¿cómo pensás la muerte?
Yo creo que a la muerte siempre, ¿no? No, es como que nos vamos para ir acercando, me parece, por la muerte de otros. Porque no, nadie que se ha muerto lo puede contar, pero... Entonces al principio no hay muerte, ¿viste? Cuando vos sos chico... algo, quizás se te murió una mascota o algo, se te muere un abuelo después, pero creo que con los años, que uno quizás ha perdido un familiar más cercano, alguno de sus padres, uno comienza a verlo de otra forma, ¿no? Y me parece que es muy muy rico cuando uno se comienza a dar cuenta que no es inmediato. Cuando uno es adolescente uno cree que va a vivir para siempre, pero en algún momento uno comienza a internalizar que en algún momento se va a acabar, ¿no? Y eso... Me parece a mí que lejos, digamos, de ser algo trágico, creo que es un motivo para aprovechar, para disfrutar, para tratar de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Creo que cambia mucho la vida cuando tomamos conciencia de la muerte.
Ernesto, tu trabajo, más allá de que sea burocrático, ¿no? Y que tenga que ver con papeles, con trámites y demás, también está relacionada con esa etapa del ser humano en la que está más cerca de la muerte y entra en la vejez, ¿no? Y deja de trabajar para disfrutar esos últimos años de su vida. ¿Cómo te llevas con eso?
Sí, uno... Sí, nos toca a veces ver el tema de las jubilaciones. Muchas veces es... jubilarse, viste, es una etapa, la última etapa, y uno se resiste, ¿no? Es como resistirse a aceptarse viejo. Pero también a veces nos toca ver el dolor porque hacemos pensiones, a veces viene un hombre destruido porque ha perdido a su esposa de manera inesperada, o viene alguien que ha tenido un accidente, y entonces, o sea, nos toca trabajar con el dolor, ¿no?
Claro.
Y más allá de que uno lo hace que es algo, que es un trabajo, yo creo que siempre hay una empatía, una necesidad de ponerse un poco en el lugar del otro. Uno muchas veces a veces uno llora con, ¿no?, sin necesidad, sí, de que es el dolor del otro y de que yo no me puedo, digamos, no puedo sentirme que soy esa persona porque tengo, me han encargado un trabajo. Claro que hay una empatía, ¿no?, y acompañarlo a veces en ese dolor.
Bueno, hay una humanidad, ¿no?, que tiene que ver con eso lo que decís, ¿no? No solamente la frialdad del papel o lo burocrático que se tiene que hacer sí o sí, sino que, bueno, hay un acercamiento humano al cliente, o la persona que está encargando un trabajo. ¿Cómo pensás, si es que alguna vez lo hiciste, el momento en el que termine nuestra existencia en este mundo? ¿Crees que hay algo más? ¿Crees que no hay nada? ¿Crees que somos alimento de los animales y de los árboles?
Y yo elijo pensar que hay algo más. La verdad es que me costaría mucho soportar la idea. Creo que además me parece que es como era un esfuerzo vano creer que no hay nada. No puedo aceptarlo. No puedo quizás aceptar, qué sé yo, que mis seres queridos no están en ningún lado, ¿no? Entonces, nada, no me pregunto demasiado en ese sentido y acepto lo que me resulta menos inquietante. Porque, bueno, creo que no, a veces no nos queda otra y uno elige en qué creer, ¿no? No te queda otra a veces. No tengo elementos para... No tengo muchos fundamentos.
Bien.
Simplemente es lo que elijo cobijarme, ¿no? Creer en eso.
Ernesto, que ahora en este momento, cambiando ya de tema, ¿no? ¿Tenés algún, ahí arriba de la mesita de luz, tenés algún libro que estés leyendo? ¿Nos querés comentar algo?
Sí, tengo varios. Estoy leyendo unos cuentos completos de Piglia que han editado ahora.
Ah, sí, la vi la edición en la librería, sí, sí.
Sí, sí, sí. Tengo varias cosas para leer, a ver, pero algunos la verdad que los he hojeado nomás. Estuve leyendo también justamente de Stevenson, es como una serie de ensayos que tiene diarios, que tiene cosas donde simplemente comenta cosas costumbristas, que también me pareció bueno, pero no lo he estado leyendo así con mucha furia. Sí he leído hace poquito un libro de Claudio Piñeiro, que le han dado un premio de novela negra que se llama Catedrales.
Sí, sí, sí.
Está bueno, me pareció al principio medio liviano, después tiene una serie de vueltas de tuercas muy interesantes, vinculadas también a su militancia
feminista, sí,
del aborto. Está bueno. Pero no sé, estoy medio, como te decía, les decía, estoy medio flojo, ¿no? Ya lo voy a poner.
Claro. O sea que a Claudia le estuvimos a punto de entrevistarla, pero justo salió todo el tema bueno, el furor con el reino, ¿viste? Con la serie esta de Netflix, ¿no? Que la empezaban a acusar por el tema de los evangelistas, ¿no? Y demás. ¿Lees con tus hijas?
Bueno, me pasó con mis hijas que sí, yo siempre les incentivé la lectura, ahora que ya están un poquito más adolescentes, se han volcado bastante al tema del anime y todo este tema y no están leyendo tanta literatura. Pero sí estuvimos viendo, por ejemplo, ahora estaba por regalar, no sé si vieron esta serie que yo no conocía, el tema de Lupin.
Sí.
Que se llama El escritor francés.
Sí, sí.
Y me parece interesante para los chicos, así que me voy a poner con ellos, creo, a ver si los engancho.
Sí, yo lo vi con, estábamos viendo con Renzo, muy interesante. La tenés que reseñar, Lupin se llama. Lupin. Sí, sí,
Lupin. Sí. Sí. Otro prejuicio que tenía con otra serie.
No, está muy buena.
Está buena, la vamos a agendar.
¿Sos de ver series?
Sí, también. También, no sé, pero por ahí no comparto mucho. A veces, en una pareja uno tiene que compartir algunas cosas. Bueno, a mí en general tenemos gustos distintos. Pero me gustan, he visto muchos de...
Bueno, hay dos televisores, por lo menos en casa.
sí, por ahí uno se engancha, ¿no? Con algunas que... Hay algunas que son para los dos, ¿viste? A veces que tengan una cuota de... Nada, no quiero hablar de estereotipos, pero en general... A mí me pasa que me piden siempre cosas más románticas y cosas de, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Viajo, y uno quiere un poco más de violencia, de morbo.
La semana pasada estuvimos ahí reseñando La Lavandería. No sé si la pudiste ver, la película esa de Meryl Streep.
No.
Uy, ya se las recomiendo. Miren que estuve así de buscar un economista para...
Ah, espérate. Es una que van en un barco y hay un accidente.
Claro, y ese accidente... No le vamos a exponer la serie, la película a los oyentes, pero...
Y el ese, principio.
Esa, bueno, esa película y ese accidente que cuando va a cobrar el seguro... La señora que es Mary Street, se desencadena toda una serie de averiguaciones que tienen que ver con el mundo de la economía. No en vano se llama la lavandería, ¿no? Que tiene que ver con el lavado de dinero, los Panama Papers. Los Pandora Papers, los Panama Papers, el lavado de dinero, bueno, todo lo que está jugando ahí alrededor de la evasión impositiva, que seguramente, bueno, por lo que estabas comentando, recién vos estabas, ¿no?, dando vuelta en esa cuestión. Creo que esa película, obviamente que está basada en un hecho real, que es la caída de esta... De este buffet de abogados, ¿no?, que son los que se encargaban de lavar la plata, un montón de personas, me parece que estaría como anillo para el dedo para vos.
Sí, está bueno. Después andás a cobrarle a esa empresa.
Claro, exactamente, no hay ni un gerente para ir a gritarle también.
Bueno, y justamente hoy estuvimos reseñando el juego de calamar, que está buena, yo te la recomiendo.
Está buena también.
Bien.
Están todos los chicos.
Me parece un poco...
¿La viste?
Pues, la del calamar, no la terminé. Es como que me parece...
Muy...
Como muy medio perversa.
Claro.
Es que está pensada.
Pero sí, es entretenida, bueno, lo que vi.
Sí. También los coreanos también tienen una tradición de así de ese tipo de... De cine macabro.
Un cine sobreactuado, es medio raro, ¿no? Es específico.
Es medio heavy, ¿no?
Es medio heavy.
Así es.
Te quería hacer una pregunta descolgada, ya que estamos, viste, que ahora con el tema de la pandemia y todas las crisis económicas, empezaron a levantar una piedra y sale un economista, ¿no? No sé, es lo que yo veo en la tele, cada día hay un economista diferente, no sé si hay mucho por ahí chamullo, de verdad, uno podría, vos, no sé, mirándolo desde tu perspectiva, ¿se dicen cosas que están buenas en la tele o de verdad podríamos obviar toda esta cuestión y pensarlo desde la mirada individual y economía personal?
Sí, hay mucha gente que... Hay muchos que trabajan para alguien, otros que no saben para quién trabajan también, pero porque siempre está la política por detrás, sin duda, ¿no? La política manda la economía, ¿no? No al revés. Claro. Pero, no sé, a mí a veces me da vergüenza ser economista. Escucho mucha gente que no me gusta a veces, ¿no? Pero bueno, y siempre, ¿viste? El economista da unos pronósticos funestos, ¿viste?
Y hablan feo, encima, raro.
Hablan raro, ¿viste? Como,
claro.
No es un personaje querido, ¿viste?
Claro, sí. Ya es odiado de entrada, pero pero es complicado, ¿no? Yo decía, no sé, ¿viste? Los medios están raros. Bueno, nosotros estamos en un medio también, ¿no? Pero es raro, hay un economista nuevo cada 20 minutos. Y uno dice...
Hay muchos ya, ¿no? Muchos se quieren dedicar después a la política.
Claro.
Igual. Ernesto, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, tu buena predisposición, tu buena onda, y bueno, y nos encantó, bueno, y espero que a los oyentes también, haberte conocido de otra faceta.
Bueno, yo les agradezco. Miren, es que yo la verdad es que me quedé con ganas cuando me comentaste este tema de la muerte y me acordé si vos me dejás.
Sí.
Con este poquito de las coplas para la muerte de su padre, de Manrique, que son son del siglo XV, imagínate, de viejas, ¿no? Y dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, ¿no? A mí eso siempre me viene, me acuerdo porque la vi en el colegio, y me llama mucho la atención, cómo se viene la muerte, tan callando.
Sí.
Así que bueno, eso nomás, bueno, a vivir.
Muchísimas gracias, un lujazo que nos haya leído. Ernesto Martínez nos leyó, ¿no?, a nosotros. Y te invito a escuchar este tema que lo seleccioné para vos y bueno, todo esto que estuvimos hablando, Ernesto. Te mando
muchas gracias, les mando un abrazo.
Un fuerte abrazo. Vamos con el tema número 4, Desconsuelo. Bueno.